Mediodía. Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Deportes COPE Valencia, con una hora por delante para contar toda la información del deporte valenciano. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, la última hora, noticias, las voces de los protagonistas y, como cada día, el mejor tiempo de opinión. Todo ello acompañados por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y un día más con Javi García a los mandos técnicos. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Por favor, una granizada. No, esa no. A veces una granizada no sienta bien. Ponce Miota dispone de taller reparador de granizo con varilleros propios. Además, taller de plancha y pintura, mecánica de todas las marcas. Ponce Miota, en la avenida Tres Cruces 56 en Valencia y en la carretera Picaña 50, en Torrent. Ponce Miota.
De la tarde, 32 minutos, bienvenidos, bienvenidas, aquí comienza una nueva edición de Deportes COPE. Abrimos, como siempre, la portada con las noticias más destacadas y más importantes que nos está dejando el día, y con noticia en directo, porque a esta hora de la tarde, no sé si estaba previsto, pero detrás de la noticia está Iván Herraiz. Se ha marchado a algún lugar de la ciudad, porque allí, en estos momentos, se tiene que estar celebrando una comida por parte de la primera plantilla valencianista, en un día en el que el equipo ha vuelto hoy a los entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna, sin la presencia de Sergi Canós, que entiendo que tampoco está en la comida, que ayer pasó por quirófano en Madrid, Iván.
Sí, ayer pasó por quirófano Sergi Canós, que no ha estado en el entrenamiento de esta mañana. Vamos a ver si llega la comida, porque estamos aquí en un local cercano a la Ciudad Deportiva de Paterna. Todavía no han llegado los jugadores de la primera plantilla del Valencia, jugadores y cuerpo técnico. Es la previsión que hoy se junten y compartan mesa y mantel para cerrar la temporada, para despedir la temporada. Hoy ya estaba siendo en la Ciudad Deportiva de Paterna, pese a que quede una sesión, la de mañana, un día de despedidas, de Jaume Domènech, el propio Mamar Dasvili, que hemos podido también ver cómo entraban incluso cámaras, yo creo que para grabar alguna especie de vídeo de despedida de Georgi Mamardashvili, y en unos minutos, mientras estemos en directo aquí en Deportes COPE Valencia, se trasladará al lugar donde nos encontramos, la plantilla del Valencia Club de Fútbol, para mantener esa comida de despedida, de cierre de temporada, antes de enfrentar el partido del próximo viernes contra el Betis, que es lo último que tiene ya el Valencia, sin nada que jugarse. Lo deportivo, decía Sergi Canós, que ayer pasó por el quirófano, luego hablamos más detenidamente de ello. El Valencia habla de una hernia del deportista en su comunicado oficial, y hoy tampoco se han ejercitado con el grupo Diego López, que ayer pasó pruebas médicas por esas molestias en los isquios. Nos dicen que no tiene nada grave, es decir, que no peligra el europeo sub-21, recordemos que la lista es la próxima semana. Yo creo que no estará en el partido del próximo viernes, tampoco tendría sentido. Y Fulquier, que tampoco se ha ejercitado en el día de hoy y ha vuelto a trabajar Mosquera como lateral derecho. Esas son las novedades deportivas de un equipo que mañana tendrá la última sesión del año. Hablará Corberán y con eso ya se cerrará la temporada a nivel de entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Paterna, porque el equipo, después del partido del viernes en el Benito Villamarín, se marchará ya de vacaciones.
Líneas abiertas con Iván Herraiz desde la comida de la plantilla valencianista para despedir la temporada 24-25 en Primera División. Luego vamos a contar información, queremos saber más acerca de esa hernia del deportista que ha sufrido Sergi Canós y que le ha obligado a pasar por el quirófano. Hablaremos de la planificación deportiva del club de cara a la 25-26. Anoche desvelaba esta casa el ok de Corberán a la continuidad de Jesús Vázquez. Habló Diego López en la reinauguración del campo de fútbol del Atlético Sedaví de su futuro y de su renovación. Y hay más asuntos que tratar en clave valencianista, como por ejemplo, hoy se cumplen exactamente 2 años de aquel partido entre el Valencia y el Real Madrid que conllevó a la polémica generada por varios insultos racistas desde uno de los fondos del estadio hacia la figura de Vinicius Junior y luego todo lo que siguió hasta hace una semana la emisión, el estreno del documental del futbolista brasileño del Real Madrid con mucha polémica incluida, con mentiras y falsedades hacia la afición valencianista con ese vídeo de TikTok que aparece hasta en 2 ocasiones en el documental en el cual se rotula con mono mono el cántico generalizado de Mestalla de tonto tonto. Vamos a hablar, insisto, mucho y con información de este asunto. Antes, en portada en el Levante, el equipo sigue preparando la cita del domingo en el plantío frente al Burgos. Recuerdo que sin Iván Romero lesionado ni Oriol Rey sancionado, mientras que en los despachos Pedro Zamora siguen trabajando precisamente en el desplazamiento de sus aficionados.
Sí, hoy en la Ciudad Deportiva de Buñol han estado la gente de la Liga por el asunto de la integridad y la importancia, dicen, de preservar la integridad de la competición y evitar cualquier práctica que atente contra la esencia del deporte. No necesita Levante muchas charlas porque lo que tiene que ganar y el que más quiere ganar, así que la Liga no esté preocupada porque el Levante va a ir a ganar a Burgos. Sin Iván Romero, que está lesionado, lo venimos contando en los últimos días, veremos si viajará, pero en qué condiciones para poder estar o no echando una mano, aunque entre comillas no se cuenta con él. Y como dices, está el Levante desbordado a nivel, me explico, desbordado es que están trabajando mucho, no que lo estén haciendo mal, que luego hay alguno que se lo coge con papel de fumar, para intentar que todo aquel levantinista que quiera estar pueda estar en Burgos el próximo domingo a partir de las 6:30. 35 euros cuesta el billete de autocar, 150 el de tren. Ya se están repartiendo las entradas según aquellos que hayan ido más o menos junto al equipo fuera de casa esta temporada. El Levante priorizó eso y va a premiar así a todos los abonados que han querido estar en Burgos. Hay muchos que ya han comprado por su cuenta. Hace un ratito había entradas todavía en la web del Burgos y luego he entrado justo antes de entrar ahora en el programa y ya no quedan, pero el Burgos lo que va haciendo es desbloquear zonas del estadio, así que a lo mejor en un rato pues hay entradas a la venta, pero no te puedo decir un número exacto porque ni siquiera en el Levante saben todavía cuántos levantinistas estarán. Pero vamos, entre 1.000 y 2.000, yo creo que seguro que hay levantinistas en el plantío animando al equipo de Calero.
Luego contamos más y cerramos la portada con más fútbol, porque Fermín, tenemos al Torrent Club de Fútbol a 2 partidos, a solo 2 partidos del ascenso a Primera Federación.
Sí, este sábado es la ida, a las 7 de la tarde en el San Gregori. El Torrent se va a enfrentar en una eliminatoria al Talavera de la Reina, que ha quedado tercero en el grupo 5 de la segunda ref. Recordemos que por la reglamentación, en el partido de vuelta que se jugará en el Prado el domingo siguiente a las 12 del mediodía, vaya calorcito que seguro que va a hacer, si el partido acabara igualado en el balance de goles, en la prórroga el equipo manchego superaría por haber quedado mejor en la clasificación al final de la liga regular. Los torrentinos quedaron quintos, ellos terceros. Eso es algo importante porque, claro, en un momento determinado ya no hay penaltis, hay que ir un poco a la desesperada. Vamos a ver el ambientazo que se respira en el San Gregori. Para mí, importantísima la figura de Pedro López, el director deportivo, por acertar. Además, te voy a decir una cosa, en un cambio clave. En la jornada 17, a finales de diciembre, el equipo estaba a un punto del descenso al 6 del playoff. Con Xavi Jiménez, que sustituyó a Vicente Mir, el equipo reviscoló de una manera increíble y se ha metido quinto para jugar playoff y estar viviendo una situación histórica.
Precisamente lo que funciona no se toca y por eso, al igual que hicimos la semana pasada en la previa del partido entre el Levante y el Albacete en el Ciutat, vamos a llamar hoy, durante el programa, a Pedro López, director deportivo del Torrent Club de Fútbol, que está a las puertas de una semana histórica para el pueblo y para el club, y también el propio Pedro López, un histórico del Levante Unión Deportiva, a las puertas de una semana que ojalá sea mágica para el levantinismo. 2:39 de la tarde, hechas las presentaciones en 60 segundos y hasta las 3:30, todo esto y mucho más con este equipazo. Aquí en COPE.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia. estar informado.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
¿Quieres vivir la experiencia del baloncesto como nunca antes? Ya puedes apuntarte a la lista de espera para reservar tu abono en el Roig Arena y disfrutar de los partidos de Valencia Basket con más comodidad y mejor espectáculo en un recinto único en Europa. Súmate a la trasllada y fes historia amb nosaltres.
Fa sis mesos la Riguà va destruir el nostre transport públic, carreteres, centres de salut, col·legis, les residències de majors, el nostre camp. En la Generalitat Valenciana treballem sense descans per a reconstruir lo danyat i recuperar tot lo que pareixia perdut per a tots. La reconstrucció avança. La recuperem València. Generalitat Valenciana. Així, ara.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Vamos con la información del Valencia en Deportes COPE, 2:41 de la tarde. Lo primero, Villarejo, era el secreto mejor guardado en el club. Sergi Canós pasó por quirófano en el día de ayer.
A Sergi Canós, ayer al mediodía no tenían ni idea de la operación del futbolista, lo informaba el compañero de relevo Nacho Sanchís, pero en el club a esta hora, insisto, nos decían que no sabían cuándo le operaban. Bien, hoy nos hemos despertado con un comunicado, gracias a Dios, que lo han encontrado a Canós en el quirófano de Madrid, donde se ha operado. Hay comunicado oficial, insisto, de esta mañana, en el que dice que ayer tuvo esta intervención quirúrgica por una hernia del deportista, así y le llama en el comunicado. La cirugía se desarrolló de forma satisfactoria y tras el alta hospitalaria seguirá, dice el comunicado del Valencia, su recuperación en los próximos días.
Es un contratiempo importante, tanto para el futbolista como para el club, con un jugador que no entra en los planes del entrenador, al que le quedan 2 años de contrato por delante, y por ello queremos saber cuándo estará disponible para unirse al equipo o incluso, ¿por qué no?, para poder salir del club. Director de la clínica Nebot, especialista en traumatología, médico de cabecera aquí en COPE para estos y otros asuntos, amigo, doctor Nebot. Hola, doctor, muy buenas.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Lo primero que te quiero preguntar, doctor, hernia del deportista, ¿qué tipo de lesión es?
Bueno, es el equivalente a la pubalgia.
No, suena un poco peor lo de pubalgia.
Sí. No, viene a ser lo mismo. La pubalgia es un dolor en el pubis y normalmente en el futbolista está ocasionado porque tiene unos aductores muy potentes y la pared abdominal, la zona inguinal, es más débil y ese desequilibrio muscular pues produce un dolor ahí en la zona y es lo que se llama hernia del deportista. Es una debilidad de la pared inguinal.
Segunda pregunta. Hernia del deportista, pubalgia, ya sabemos qué tipo de lesión es. ¿Puede un jugador, doctor, sufrir esa lesión a finales del mes de septiembre y no operarse hasta pasados 8 meses?
Sí, lo que pasa es que están con dolor. Al principio, cuando es más leve, el dolor solo es pues al final del partido, al día siguiente les molesta, luego es al principio del partido en frío y al final, y luego ya es todo el tiempo. Con eso pues hay gente que ha aguantado y muchas veces se planifica dependiendo de la temporada.
Claro, es que la información es que Sergi Canós sufrió esta hernia del deportista a finales del mes de septiembre y que después de una conversación con Carlos Corberán en el mes de diciembre-enero decidieron posponer la operación hasta que el equipo estuviera salvado. Y Sergi Canós durante todo este periodo, insisto, durante los últimos 8 meses, ha estado ejercitándose con el equipo día, tarde y noche en la Ciudad Deportiva Paterna, ha ido convocado con el equipo. Es cierto que a nivel de minutos no ha tenido una participación a destacar. La siguiente, doctor, para finalizar es la pregunta que siempre le hacemos. ¿De qué plazos de recuperación estaríamos hablando? Recuerdo que fue intervenido en el día de ayer, o lo que es lo mismo, el 20 de mayo.
vamos a ver, normalmente pues para competir a lo mejor 2 meses y medio, una cosa así puede estar, depende también qué técnica le hayan hecho. Normalmente cuando se opera eso se suele operar los dos lados, porque si ahora le pasa en uno, después le va a pasar en el otro. Entonces se suelen operar los dos, las dos ingles. Pero bueno, depende de la técnica que le hayan hecho, pues eso, para competir unos 2 meses y medio. Y para empezar ya a hacer pues trabajo, piscina, ejercicio y demás, pues a lo mejor a las 3-4 semanas puede empezar a hacerlo.
Como siempre, un placer salir de dudas en todo este tipo de asuntos con el mejor, con el director de la clínica Nebot, especialista en traumatología, con el doctor Nebot. Doctor, muchas gracias por estar en directo en Deportes Copa Valencia. Un abrazo muy grande.
A vosotros un saludo.
15 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde. Cuidado, ¿eh? Vamos, ha dicho que... el doctor Nebot, que no es un cualquiera, que de esto sabe. Para empezar a competir, 2 meses y medio.
Bueno, Correia es lo más reciente. Es verdad que tuvo algo más, pero en la zona del pubis, pubalgia, 40 días estuvo lesionado. Pero bueno, al final estamos hablando de 1 mes y medio. Cuando vuelva a la competición, primera, segunda semana del mes de julio, pretemporada, para empezar con piscina. Pero vamos a ver si vamos a arrancar. Después de escuchar al doctor Nebot, a mitad de agosto es casi imposible.
Eso es. Más o menos, mirando el calendario, día arriba, día abajo, primera semana, segunda semana de agosto, en la mejor de las previsiones, para empezar a competir Sergi Canós. Un contratiempo importante, insisto, no por la importancia del jugador, porque no entra en los planes de Carlos Corberán, pero sí primero para el propio jugador, en caso de tener que buscarse la vida fuera de Valencia, le va a privar de hacer una pretemporada como tal allá donde quiera jugar. Y dos, a nivel de club, para buscarle salida. Estás hablando de un jugador que acaba de ser intervenido quirúrgicamente por una hernia del futbolista, del deportista, por una pubalgia. En fin, estaremos pendientes de este asunto. Más, en el Valencia sigue sin haber movimiento en los despachos, con una carpeta llena de asuntos por abordar de cara a la planificación deportiva de la 25-26. Es bastante fuerte que estemos utilizando estos términos para hablar de la planificación deportiva de la próxima temporada a 21 de mayo, pero esta es la triste realidad del Valencia Club de Fútbol. Los tiempos son los que son y habrá que terminar el campeonato liguero el próximo viernes en el Villamarín, y todo hace indicar, viendo los precedentes, que será a partir del próximo lunes cuando en la Ciudad Deportiva Paterna se sienten cara a cara, antes de marcharse de vacaciones, el entrenador con plenos poderes y el director deportivo, entiendo que con el director general, como correa de transmisión a Singapur, a Kiat Lim, al presidente y a su padre y máximo accionista, Peter Lim, para saber qué sí, qué no y qué tiene que esperar. Esta es la situación a esta hora de la tarde, insisto, en el Valencia Club de Fútbol. Entre otras cosas, hay un montón de renovaciones pendientes, desde Diego López a Jesús Vázquez o Fran Pérez, que acaban en el 26, pasando por el bueno de César Tárrega. Nos marchamos de nuevo a esa conexión que hemos hecho al principio del programa en la portada con Iván Herraiz, siguiendo a la primera plantilla valencianista y al cuerpo técnico con esa comida, porque entiendo que está el cuerpo técnico, ¿no, Iván?
Está el cuerpo técnico, sí. Todavía no ha llegado Corberán, pero sí que lo han hecho Josep Alcácer, Martín Druri, Sergi Benet, miembros del staff técnico de Carlos Corberán.
Contábamos anoche a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web, en www.cope.es/Valencia, Jesús Vázquez convence a Corberán. Y ayer, en el Polideportivo Municipal de Sedaví, escuchábamos manifestarse al respecto de su futuro a Diego López.
Sí, precisamente el primero al que hacía referencia, Jesús Vázquez, que ha sido el último en llegar aquí a esta comida, el último, me refiero de los que ya han llegado, porque todavía faltan muchísimos por acercarse aquí a este restaurante, y decíamos que Jesús Vázquez ha convencido a Corberán. Contábamos en COPE en el mes de enero, cuando llegó el técnico de Cheste, que no entraba en los planes de Carlos Corberán, pero sin embargo el trabajo diario, las aptitudes que ha visto Corberán en el trabajo en la Ciudad Deportiva de Paterna, en cada entrenamiento, le han servido también para que a Carlos Corberán le convenza a Jesús Vázquez y cuente con él para la próxima temporada. Recordemos que después de salir en la foto de la derrota en Mestalla contra el FC Barcelona, el 0-5, estuvo un mes sin jugar, después reapareció, recordemos, en el Bernabéu, en un partido en el que estuvo bien, que recibió además la felicitación por parte del cuerpo técnico y de los miembros del staff, y al final ha convencido a Carlos Corberán de cara a la próxima temporada, le ha transmitido confianza, le ha transmitido esa sensación de que cuenta con él, entiende además que no va a poder encontrar un recambio mejor para poder poder, en este sentido, compartir el lateral izquierdo con José Luis Gallá. Ahora bien, como tú decías, aquí la siguiente cuestión es dirimir el tema de la renovación, porque acaba en 2026, entra en último año de contrato y es una de las cuestiones que va a tener que abordar el club, teniendo en cuenta que Corberán cuenta con el futbolista. Y luego Diego López, lo decías, lo desvelamos en marzo, que ya habían comenzado las conversaciones, ahora de forma más extensa con los representantes del futbolista asturiano, y ayer lo dejaba claro. Puede ser más fácil o más difícil. Yo creo que en el caso de Diego acabará renovando, pero ayer dejaba claro que dónde va a estar mejor que aquí.
Muy contento. Ojalá que, como dije, que me quede aquí, porque aquí estoy feliz. ¿Dónde voy a estar mejor que aquí? Bueno, ha seguido habiendo conversaciones, la cosa va bien, encaminada, y pues va, pues eso, con buena sintonía, y que ojalá salga todo adelante bien.
El problema de Diego López no es deportivo, porque hemos visto su rendimiento esta temporada con números equiparables a jugadores que, por ejemplo, en su misma demarcación, o mejores esos números que jugadores en su misma demarcación, van con la selección nacional. Diego López ha hecho una temporada en cuanto a guarismos muy buena, goles, asistencias y su aportación y su ayuda al equipo para eludir los puestos de descenso durante toda la temporada, diría yo, no solo en el tramo en el que estuvo Carlos Corberán. El problema de Diego López es que viene de un salario en torno a 250.000 euros brutos, sin duda el más bajo, junto con el de César Tárrega, de la plantilla en Primera División, y ahora, evidentemente, quiere pelear por ese salario, elevarlo hasta rozar los 2 millones de euros brutos por temporada. Entonces vamos a ver esa negociación, porque una cosa es que aquí consideren que Diego López tiene que ser uno de los jugadores que cobre más, y otra cosa es hasta cuándo hasta cuánto desde Singapur van a abrir la mano para que se den estos saltos en los contratos de jugadores que, insisto, vienen percibiendo una cantidad, no voy a decir irrisoria por respeto al dinero, pero sí en cuanto a la comparación con el resto de sus compañeros. ¿Alguna información más, Iván, desde ese lugar de la comida? ¿Es un buen sitio?
Es un buen sitio que ya utilizó el Valencia para realizar una comida después del escándalo Rafa Mir esta temporada.
Ah, bueno. Así que escucha, lo puedes decir, ¿eh? Lo puedes decir, que no pasa nada. O es competencia de los que a ti te gusta ir, y entonces tampoco quieres regalar los oídos.
A las 3:30, pregúntame a las 3:30 y te contesto, pero vale. De momento no me deja.
Perfecto, pues en un ratito te pregunto. Del tema de Canós ya hemos hablado, con esos 2 meses y medio para volver a competir que nos fijaba en el calendario el doctor Nebot. Del tema de las renovaciones, la información que ayer contábamos en COPE a última hora del día en torno a que Jesús Vázquez convence a Corberán para ser el recambio de Gallá en el 3 y de las negociaciones paradas. Por cierto, César Tárrega, desvelamos en COPE hace unas semanas la primera de las conversaciones para arreglar su futuro. No ha vuelto a sentarse el club con los agentes de César Tárrega y hasta de manera inmediata no se va a hacer. Vamos a ver la semana que viene, pero esta semana no va a haber una reunión. Es decir, que el club sigue dando patadas hacia adelante a las conversaciones que para mí son importantes, como estos chavales que se lo han ganado.
Sí, pero es que en el mundo del fútbol, y pasa en la vida, pero en el fútbol es bastante caprichoso para equiparar salario con rendimiento. Normalmente, si tú coges la temporada, pero no del Valencia, de cualquier equipo, tú coges la temporada y dices, ¿quiénes han sido los 5 mejores? 100% no son los 5 mejor pagados. Y luego a la inversa. Luego muchas veces pasa que te pagan poco y juegas muy bien, y luego te pagan mucho y juegas muy mal. Es complicado. Lo digo porque te escuchaba decir, no, es que he ganado 150.000 en términos redondos, ¿eh? Sí, sí. Y ahora que he ganado 2 millones. Pues claro, lógicamente, ni el rendimiento de Diego López era de 250.000, ni bajo mi punto de vista es o puede ser de 2 millones de euros. Porque ¿quién te dice a ti que Diego López va a hacer la temporada que viene exactamente la misma temporada? No me mires así. Tú, dime los 5 jugadores mejores del Valencia.
Es joven, además.
Los que tú digas.
¿Los mejores o los de que han hecho mejor rendimiento?
Los mejor rendimiento de esta temporada.
Tárrega y Diego López están en el top 3.
Va, muy bien. ¿Y qué? ¿Y cuánto cobran de los 5 peores?
Claro.
Por eso digo que no es fácil.
Pero diciendo que nadie te asegura que el año que viene rinda igual.
Pero hombre, es que tú
que si no
le estás
lesiones, Diego López está en trayectoria ascendente igual que
pero
César,
ahora te lo hago al
además,
revés.
No puedes pensar eso.
Claro.
Tienes que ahora mismo,
bueno, ahora te lo hago al rendimiento.
Cuando tienes poca pasta en las arcas, tienes que pensar en todos los escenarios.
Bueno, pues entonces te digo, ¿son jugadores proclives a tener lesiones? No.
No, no, pero ver, que bueno, toquemos no, madera.
Te digo por si vamos por ahí.
Pero, no, yo voy a que hay que mantener este nivel en primera división. Yo quiero ver a César Tárrega la temporada que viene rindiendo a este nivel.
Yo
seguro no lo tengo. O sea, quiero decir, yo creo que es un jugador que está en una fase de crecimiento y de progresión, que ha hecho una gran temporada, pero no sería la primera vez. Bueno, lo hemos visto en Mosquera.
Mira, por lesiones...
Mosquera tenía mayor proyección deportiva que César Tárrega. ¿De dónde venía?
Sí.
¿Ha hecho peor temporada este año con diferencia? Entonces yo tan seguro no lo tengo.
Pero entonces, ¿qué haces? ¿Juegas a futurólogo?
No.
¿Cómo yo calibras
que
eso?
Yo entiendo la parte del Valencia que tenga que amarrar, porque no le sobra la pasta, en cuanto a la evolución de los contratos. Yo creo que pasar de algo que estaba desfasado en negativo, como los salarios de Diego López y de César Tárrega, a pasar a estar en el segundo escalafón económico del vestuario, creo que hay un salto
¿tú
muy
no
importante.
¿Crees que Diego López está en el segundo escalafón deportivo del club ahora mismo, desde la plantilla?
Ya está en el primero. Por rol esa temporada. No te digo el mejor futbolista, te digo primer escalón.
Yo creo que no está el Valencia para regalar dinero. Y para mí eso es regalar dinero. O sea, poner a Diego López en el primer escalafón salarial me parece regalar dinero. O sea, quiero decir, porque tiene que haber una parte también de reconocimiento por parte del jugador a lo que le ha dado el club. Yo no estoy diciendo que pase a mantener este contrato, porque como tiene contrato en vigor, como no acaba contrato, pues el Valencia tiene la sartén por el mango. No, yo creo que tienes que actualizar en función de rendimiento, pero la actualización también tiene que ser progresiva. No te puedes ir al riesgo de ponerle ya en el segundo escalafón o el primero, como dice Iván, y que la temporada que viene, por lo que sea, no sea una buena temporada y tengas ahí un contrato que amortizar. A mí me parece que tiene que haber un equilibrio. Como me decían ayer, desde dentro, con el tema de las ventas, que a esto Iván le va a hacer mucha gracia. De los Mosquera, de los Javi Guerra. No, es que hay que renovar a Mosquera y ponerle en el primer escalón salarial, como dice Iván con Diego López. Entiendo que con Mosquera y con Javi Guerra opinarás igual, ¿no, Iván?
Opino igual por el rol que tienen
sí,
en
sí,
el Valencia.
Sí, sí, sí. Entonces, claro, para ponerlos en ese nivel, el Valencia también dice, pues usted, tráigame también ofertas de ese nivel.
Claro.
Porque si usted quiere cobrar como Gallá, tiene que traer ofertas de 30 o 40 millones de euros por usted. Y entonces yo iré y diré, no las acepto y le renuevo por esa cantidad. Pero venir aquí a pedir el primer o el segundo escalón salarial y luego cuando vienes con ofertas dices no, pero la oferta son de 6, de 8, de 10...
Pero de los primeros que están cobrando ahora, de los top 1 o top 2, ¿cuántos han traído ofertas de 30 o 40 millones de euros recientemente?
ni van a traer, no te preocupes.
Pues Gallá, para tener el contrato que tiene ahora, tuvo que traer esas ofertas.
Eso sí,
claro.
Que eso es lo que está diciendo el Valencia a aquellos que dicen, no, lo que hay que hacer es renovar a Javi Guerra y ponerlo en el mayor escalón salarial. Ya, hay que renovar a Javi Guerra en el mayor escalón salarial si Javi Guerra viene con una oferta de 30 millones de euros. Y entonces decimos, no, no lo vendemos, como pasó con Gallá, y le ponemos en el primer escalón salarial. No es lo mismo a toro pasado decir que ya no ha traído ofertas por esa cantidad. No, si es que para empezar Gallá no ha dicho que se quiere ir. Entonces, ahí hay un equilibrio en el que siempre sale perdedor el club. Pero muchas veces también tenemos que ver que una cosa es estar desfasado el contrato de Diego López, que todos firmamos debajo, que está desfasadísimo, y el de César Tárrega también, y otra cosa es que en la primera temporada buena haya que hacerle ya un contrato de millones de euros. Sobre todo en la situación actual del Valencia. Yo he visto muy buena predisposición por parte de Diego López, sus declaraciones son maravillosas, el Valencia las agradece, su rendimiento es espectacular, como chaval es un 11 sobre 10, pero luego también tiene que saber que juega sus cartas a su agente, sí, pero que todo tiene un límite. Y que yo creo que en ese tira floja es como lo de Fulquier. No es que Fulquier quiere dos años fijos con 32 años que tiene. Singapur no se los va a firmar. Le están ofreciendo uno más otro por partidos. Que como decía bien Villarejo el otro día, si Thierry no vuelve hasta octubre, ya va a jugar seguro de entrada 10 partidos. Como el límite sean otros 10, claro, los va a cumplir y va a renovar. Y he leído,
postura...
Fulquier escucha ofertas. No. Fulquier lleva 6 meses escuchando ofertas. Lo que pasa es que a Fulquier todavía no hay ninguna oferta que le satisfaga, que le dé los 2 años en firme. En el momento en que la tenga, y aquí es error del Valencia, porque no puede hacerle una oferta en condiciones en el mes de diciembre, como a Diego López, si le hace una oferta de renovación hace 3 meses, Diego López está renovado, por menos pasta de la que ahora está pidiendo. Pero como el Valencia está atado de pies y manos con esta gestión negligente, donde los tiempos de mérito no son los tiempos del fútbol, siempre va por detrás. Siempre pierde la partida. Pero bueno, sigue coleando, lo decíamos en la presentación, entre el valencianismo el documental de Vinicius. Hoy justo se cumplen 2 años de aquel partido y las mentiras y falsedades vertidas hacia la afición del Valencia en el documental siguen molestando y mucho. En 30 segundos abordamos este asunto.
Vuelven las oportunidades de Tresillos Rivadulla. Tenemos una gran selección de sofás de calidad con los mejores acabados y precios. En Valencia, Avenida Primado Rech 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Mirando a la grada, antes Rüdiger se acercaba a él. Mira, Vinicius señalando a la grada, no sé qué pasa.
No, Vinicius pero... está identificando a alguien que le está insultando y se ha ido con el dedo índice a señalar. Gallá se mete de por medio para decirle a Vinicius que calma. Y Vinicius está señalando, se va a por
mira,
el
Rüdiger, mira,
no, se va Vinicius a por el asistente para decirle quién es el que le ha insultado desde la grada. Lo está señalando con el dedo índice.
Seguro que es insulto racista, claro, por eso se ha puesto así.
Vinicius tiene claro quién le ha insultado y está señalándole con el dedo índice. Pegado a la valla publicitaria. Gritos de tonto, tonto.
Le ha dado un beso al final.
Ahora hay gritos de tonto, tonto.
Así lo contábamos hace dos años en Tiempo de Juego con la narración de Manolo Lama desde la cabina de retransmisiones de Tiempo de Juego en Mestalla. Asunto Vinicius, lo primero que debemos hacer, Iván, es contar qué ha pasado, qué aparece en el documental estrenado la semana pasada por Netflix.
Bueno, pues yo creo que la crítica principal, al margen de que evidentemente el documental versa sobre una defensa de Vinicius en su lucha contra el racismo y lo pone como el adalid de esa lucha a lo largo de las últimas temporadas y los últimos años, lo principal, lo que genera la polémica es ese audio en el cual se escucha claramente cómo Mestalla canta tonto, tonto, además es un cántico que conocemos bien en Mestalla porque suele emplearse también para criticar a los árbitros y en este caso en el documental de Vinicius, como ya hizo él también en un vídeo que publicó en sus redes sociales y que todavía mantiene, subtituló el cántico de tonto, tonto como mono, mono.
Van a hablar con él. Le da una palmadita en la espalda a Vinicius. Y estamos esperando...
Ese es el tonto, tonto que suena en el documental. El Valencia no se quedó de brazos cruzados. Villarejo y cinco días más tarde... de ese estreno del documental a nivel mundial, emitió una queja pública.
Sí, que se ha quedado simplemente en un tuit en la red X del Valencia Club de Fútbol, como dice hace un par de días, en la que el Valencia decía: ante la injusticia y falsedades cometidas con la afición del Valencia, desde el club hemos exigido por escrito una rectificación inmediata a la productora del documental por lo ocurrido en Mestalla y que no se corresponde con la realidad. La verdad y el respeto a nuestra afición está por delante de todo. Nos guardamos cualquier acción legal respecto a este asunto. Así acaba, insisto, este tuit. En eso ha quedado el comunicado o hasta ahora lo que ha dicho el Valencia Club de Fútbol respecto a este asunto.
¿Y ahora qué? Superamos en dos minutos las 3 de la tarde. Está con nosotros y se lo agradecemos Emilio Cortés, que es catedrático en Derecho Penal y que para... este y otros asuntos de esta índole, siempre abusamos de la confianza para llamarle en esta santa casa, en la cadena COPE. Hola Emilio, muy buenas.
Hola, estoy encantado, no hay abuso ninguno.
El Valencia habla de daño a la imagen corporativa del club y falta de respeto y falsedades vertidas contra la afición valencianista. No sé qué recorrido puede tener esto por vía judicial.
Ahí se podrían explorar dos vías, la penal por forma de injurias o calumnias, porque evidentemente se está poniendo ante mucha gente pues unos hechos que no son ciertos, porque atribuyen a una afición entera un comentario o un grito al unísono de sesgo racista o xenófobo que no se ha producido. Ya sabemos que las injurias y la calumnia pues son delitos, están en la jurisdicción penal, incluso pueden justificar penas privativas de libertad, pero yo no creo que este sea el encaje proporcionado ni el adecuado para esos hechos. Entre otras cosas porque además las injurias y las calumnias penales normalmente sancionan cuando se produce un atentado a una persona física, a una persona concreta, no a un colectivo, a un grupo, a un club de fútbol. Y lo que sí tiene encaje, a mi juicio, yo creo que sí podría ser fértil, es la formalización de una demanda civil y, por tanto, que exija una restitución de naturaleza económica, así como otras medidas cautelares, del tipo que se retire esa divulgación de la plataforma, y que tiene su encaje en la ley de 1982, de mayo de 1982, que en ese ámbito civil, sin cárcel, con indemnización, protege la imagen, la intimidad o el honor, tanto de personas físicas como de personas jurídicas.
¿agrava más el hecho de que el documental se emita en una plataforma a nivel mundial con más de 300 millones de suscriptores?
Naturalmente que sí. Cuando, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal, cuando tratamos de valorar cuál es el daño que produce un ataque al honor, a la intimidad o a la propia imagen, tenemos en cuenta los índices de audiencia, los índices de expansión, utilizamos el EGM o la OJD, que controla el número de ejemplares que se vende de cada periódico. ¿Por qué? Porque evidentemente para proporcionar, como tú bien dices, el impacto económico que puede tener ese daño, tendremos que saber o intentar acercarnos a adivinar cuántas personas han podido ser visionarias de ese daño. Y en atención a esa expansión tan extraordinaria que ha habido de ese documental, con todo lo que contiene, pues no cabe duda que a la hora de aquilatar la imposición de la indemnización se tendrá en cuenta el número de personas que la han visto.
Estamos hablando en directo en Deportes Cope Valencia con Emilio Cortés, que es catedrático en Derecho Penal y al que le agradecemos que esté atendiéndonos a esta hora de la tarde para este asunto que, insistimos, entre el valencianismo y yo creo que también entre los que no son valencianistas, porque hay una injusticia, hay una mentira, hay una falsedad que afecta ya no tanto a la entidad que también, sino a una masa social que representa la afición valencianista y que hablamos de algo muy serio, muy grave en los tiempos que corren, como es hacer apología del racismo y generalizar. Estamos intentando aclarar qué recorrido puede tener. La información que tenemos, Emilio Cortés, es que el Valencia, si no cambia de opinión o hay una rectificación por parte de la productora Conspirasao que ha emitido este documental en Netflix, o irá con todo. Si no quita del documental, aunque el daño ya está hecho, porque ya ha tenido una visualización, ya ha tenido un recorrido, o quita ese momento en el que se vierten mentiras y falsedades hacia la afición valencianista, o irá con todo. ¿Debería, por la experiencia que tienes, debería el Valencia ir hasta el final?
Por la vía civil, sin duda. Sobre todo si ha habido además un emplazamiento, un requerimiento previo, para que cesen en esa divulgación tan absolutamente falsa. Porque podemos partir de que se escucha claramente, además es muy elocuente, como en el momento, permítase la expresión, caliente en el que están sucediendo los hechos, los profesionales de la COPE que estaban allí, distinguimos a Manolo Lama, por ejemplo, están diciendo, la afición grita tonto, tonto. De tal forma que es tan evidente la transgresión que si alguien en el público hubiera gritado otra cosa diferente de tinte xenófobo, la propia productora tendría que haber centrado la imagen, es decir, compadecido la imagen con el sonido. Pero lo que hay es una transgresión absoluta de la realidad. Es decir, hay un estadio que está generalmente gritando tonto, tonto, de una forma coral, hasta tal punto que se percibe con toda claridad, y de buenas a primeras vienen unos señores y presentan un subtítulo absolutamente tendencioso, absolutamente perjudicial para la imagen de un club de fútbol, sin tampoco dar ninguna justificación o dibujar un contexto en el que se pudiera inscribir, si es que eso es posible, esa discordancia entre lo escuchado y lo escrito. Por tanto, es tan clara el ánimo demagógico. Es muy difícil adivinar en este tipo de maniobras cuál es el ánimo, pero bueno, se entiende que demagógico, de tratar de, o a lo mejor hacerse los interesantes como unos adalides de la defensa de determinadas razas o etnias. En fin, la cosa es tan burda que evidentemente yo entiendo, seguro que el Valencia tiene excelentes juristas, me consta, en su equipo, pero evidentemente por lo menos por la vía civil y al margen de las cuestiones de competencia que se pudieran generar, si es España competente o no para perseguir esto por el ámbito internacional de Netflix, evidentemente creo que tiene que hacer un esfuerzo para recuperar la imagen, al margen de que cualquier aficionado de fuera de la Comunidad de Valencia, como en mi caso, sabemos y conocemos perfectamente a la afición de allí y sabemos que lo que se gritó, bueno, pues entra dentro de la libertad de expresión y evidentemente no tiene ninguna connotación racista.
Para acabar, por cierto, Pedro, no es lo único que le puede traer problemas a la productora, a Netflix, a Veremos Vinicius, porque el sindicato de la Policía Nacional también se defiende contra el documental.
Sí, todo viene a cuento. El sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Jupol, ha hecho un comunicado porque en este documental hay una escena en la que un amigo de Vinicius cuenta que, estando con Vini de copiloto en un vehículo de alta gama, les para la Policía Nacional y, abro comillas y digo textual lo que dice, el motivo es porque eran negros dentro de un coche caro y eso a ellos, por la policía, no les pega. Así que Jupol ha hecho un comunicado en el que muestra una firme rechazo a las insinuaciones de racismo lanzadas en el documental estrenado en Netflix sobre el jugador Vinicius, en el que se pone en duda la profesionalidad y neutralidad de los agentes de la policía. Exige Jupol respeto hacia estos agentes de la Policía Nacional y hacia su labor, y pedimos, dice, responsabilidad a los medios y a la plataforma a la hora de tratar cuestiones tan sensibles como el racismo.
Dicho que queda. Emilio Cortés, catedrático en Derecho Penal, ¿algo más que añadir en torno a este asunto?
No, que evidentemente no parece que hayan estado muy avezados los autores del documental, porque la verdad es que han sacudido a todo el mundo de una forma absolutamente irreverente y con una falta de rigor profesional, que desde luego yo entiendo que por lo menos merece una investigación mínima, pues sobre todo para que no quede manchado el nombre de una afición tan venerable y tan querida como la de Cona del Valencia.
Ya me sabe mal tener que llamarte para estas cosas, pero qué suerte contar contigo para que nos aclares este tipo de situaciones. Gracias, Emilio. Un abrazo muy grande.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Regresamos a ese lugar de la comida del Valencia Club de Fútbol, el cuerpo técnico y la plantilla, para despedir la 24-25. Ahí lleva desde primera hora de la tarde Iván Herraiz. Iván, ¿alguna novedad?
Bueno, que han entrado prácticamente todos. No hemos visto todavía a Carlos Corberán. Hemos preguntado a ver si va a venir o no a la comida. Me dicen que entienden que sí. De momento no hemos visto entrar a Carlos Corberán. El último que lo ha hecho ha sido Luis Rioja. Tampoco hemos visto, lógicamente, a Sergi Canós. Todavía parece que no han entrado todos, así que estaremos pendientes de lo que vayan a hacer en este, ya digo, comida de despedida de la temporada, antes de jugar ese partido del próximo viernes contra el Real Betis.
¿Esta fue la del año pasado, la de que salió Baraja y dijo aquello de Europa o...?
Sí, eso es, sí. A escasos metros de aquí, a un kilómetro de aquí.
Espero que no dé tanta suerte la comida de despedida de la temporada. ¿Qué estaba pensando? Digo, me suena, me parece, por el sitio, que era el mismo aquel, sí, sí. Que
no veo,
Baraja,
no,
con
veo
toda la buena intención. No, pero que Baraja dio con toda la buena intención. Sí, sí. El equipo había acabado bien, tal. Bien. Sí. Sí, sí.
El otro día decía... Aquello fue... Decía Iván que no ha aparecido Corberán todavía por la comida. El otro día tuvo buen gusto. Lo vieron ahí en el Paseo de la Alameda comiendo en Llebets, al bueno del míster del Valencia Club de Fútbol. ¿Qué ibas a apuntar, Iván?
No, que aquello fue en el Salón Azor y esto es en La Romana. Me habéis preguntado antes, pues en La Romana.
Y el otro día, yendo por la zona, vi un cartel grande de una paella, ¿verdad? Allí anunciándole una...
Sí, sí, sí. Y del dueño.
Sí, del dueño. Pero la cara no tengo el gusto, sí. Pero era apetitosa, la paella del cartel.
Corberán es capaz de no ir, ¿eh?
Ya, por eso.
Corberán es capaz de
igual
no
está
ir.
En Llebets. No, igual está en Llebets.
No lo digo de broma, ¿eh?
Sí. Iván, estamos pendientes a través de las redes sociales y de la página web. Un abrazo muy grande.
Un abrazo, chao, chao.
Y es momento, a las 3 y 12 minutos de la tarde en Deportes Cope, de hablar a los profesionales de Massanassa y alrededores, porque si necesitáis una furgoneta fiable y con todas las garantías, en la exposición de Valdisa de furgonetas nuevas y usadas de industriales de Massanassa encontrarás todo lo que buscas. Tienen una amplia selección de furgonetas con la calidad y la garantía, y esto es muy importante, de un concesionario Mercedes-Benz. Ve a Valdisa y encuentra la furgoneta perfecta para tu negocio. 30 segundos que nos marchamos a hablar con Pedro López. Pedro, Rafa, Fermín, ¿queréis aportar algo más del asunto de la plantilla?
Va a estar interesante, ¿eh?, el asunto de las renovaciones y ese tirada floja con el tema del dinero.
Yo sé que irrita, pero ayer me dijeron, para el Valencia es pronto. Yo sé que esto irrita, pero para el Valencia la planificación deportiva empieza el lunes. Y ya sé, insisto, una vez más lo digo, que esto irrita y no deberíamos de darle naturalidad, pero es que es así.
Dos anuncios y hablamos con Pedro López del Torrent Club de Fútbol y del Levante Unión Deportiva.
Agricultor, atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
¿Necesitas renovar tu electrodoméstico y lo necesitas ya? Con Mi Electro es muy fácil. Te asesoramos, ayudamos y lo dejamos listo para disfrutar en 24 horas. Tu nuevo televisor Samsung de 65 pulgadas por solo 499 euros en Mi Electro Casares. Encuéntranos en Vetera, en Avenida Alcalde Vicente Cremades Alcácer, número 13. Corre, consigue tu mejor precio en Mi Electro Casares, en Vetera y también en Moncada.
conocidas las últimas noticias del Levante, queremos seguir los mismos pasos marcados por la semana anterior. Hay mucho de superstición en torno al fútbol y no queremos ser menos. Lo que funciona no se toca y por eso, Pedro Zamora, volvemos a llamar además a alguien que, además de ser amigo de la casa, es una leyenda del levantinismo y que, por doble motivo esta semana, tiene que estar muy pendiente de lo que pase en los próximos días.
182 partidos como levantinista, consiguió el ascenso de 2017, el último que recordamos, es el 15º jugador con más participaciones en la historia y, bueno, tan optimista la semana pasada, que decía que el Levante iba a ganar al Albacete y ganó y que iba a subir en Burgos, pues hay que llamarle porque nos dio suerte, transmitió ese optimismo a todo el levantinismo y yo creo que toca esta semana repetir lo que en general nos ha ido bien.
Y es director deportivo del Torrent Club de Fútbol. Pedro López, hola Pedro, muy buenas.
Muy buenas, chicos, ¿qué tal?
Te acabamos de sacar de una comida de plantilla, entiendo que también con el cuerpo técnico, porque estáis a las puertas de una finalísima doble partido. La semana pasada hicisteis los deberes y superasteis la fase previa y ahora contra el Talavera de la Reina os jugáis la vida ni más ni menos que para que el Torrent Club de Fútbol sea equipo de Primera Federación.
Sí, así es. La verdad que el equipo mostró una madurez, la verdad que, bueno, que nos sorprendió a todos en estos dos partidos, porque la verdad que, bueno, pues en casa creo que el marcador se quedó bastante corto, el equipo mereció mucho más. Y la verdad que la vuelta, bueno, en el minuto 15 íbamos ya 0-2, o sea que la verdad que el equipo compitió genial, me atrevería a decir que casi ni sufrimos y, bueno, sabemos que esta eliminatoria es mucho más complicada que la anterior, ¿no? Pero bueno, nosotros no tenemos nada que perder, nosotros vamos a jugar con la misma alegría y bueno, y siendo optimistas, claro, que al final es lo que tenemos que hacer.
Dices que esta eliminatoria es más complicada que la anterior, evidentemente es una final por el ascenso a Primera Federación a doble partido, el primero el próximo sábado en el San Gregori en Torrent, la vuelta el domingo en Talavera de la Reina. Para el que no haya seguido la Segunda Federación, el Talavera de la Reina es un club que sí o sí tiene que estar en Primera Federación, o es un poco también un equipo sorpresa como lo ha hecho el Torrent a base de trabajo, de esfuerzo y de sacrificio para pelear con los mejores?
No. A ver, el Talavera es un equipo que su objetivo era meterse en playoff y luego, una vez en playoff, pues bueno, evidentemente intenta subir por todos los medios. La verdad que tienen muy buena plantilla, tienen gente, bueno, que ha tocado Primera Red, tiene gente veterana, gente experimentada. Bueno, la verdad que es un equipo, sobre todo que de medio campo para arriba, tiene gente que marca la diferencia. Pero bueno, te digo lo mismo, ¿eh? O sea, al final nosotros tenemos que mirarnos el ombligo también y de la misma manera que cuando haces las cosas mal, las has hecho mal durante la temporada, ha sido crítico contigo mismo, ahora tenemos que saber que somos un equipo peligroso, que nadie quiere venir aquí a jugar a Torrent, porque bueno, somos el único campo de césped artificial que ha quedado en la eliminatoria y evidentemente van a venir condicionados, porque un campo de césped artificial, cuando estás acostumbrado a entrenar cada día césped natural, pues te condiciona y eso es lo que tenemos que aprovechar nosotros. Eso y el estado de forma que tiene el equipo.
¿Qué tipo de comida conjura hacéis en el Torrent Club de Fútbol? ¿Hacéis una barbacoa? ¿Hacéis ahí un mesa y mantel, mira, en restaurante? ¿Cómo lo habéis organizado?
Sí, así es. Hemos venido a un restaurante que es patrocinador del club.
Puedes decirlo. Somos amigos de la gente de Torrent.
Sí, se llama Restaurante Emi.
¿Vale la pena? ¿Podemos
ir?
Sí,
muy bien. La verdad que bastante bien. Además, muy buena gente. Y no ya te digo,
tuyo,
y la...
¿no? ¿No será el tuyo?
No. El mío ya lo dejé. Yo me fui a Huesca y dije, no quiero líos, ¿sabes?
Vale, vale. O sea, que... Digo, a ver si haciendo publicidad del suyo.
No.
Lo había vendido muy bien, ¿eh?
Imagínate.
Sí, la verdad que me hubiera venido de maravilla. La verdad que sí. O sea que... Pero bien, pues eso, al final de lo que se trata es de hacer más piña aún que de lo que somos y bueno, y en este caso, pues bueno, echar un ratito todos juntos y no cambiar rutina, porque la verdad que es lo que venimos haciendo un poco durante todo el año, ¿eh? O sea, que no cambiar rutina.
Oye, sabes que te deseamos la mejor de las suertes, porque nada nos haría más ilusión que tener a otro club valenciano en Primera Federación, que es la antesala del fútbol profesional, que sería lo que antiguamente era la segunda B, pero más complicado todavía si cabe, porque con esta división en grupos pues se cayó muy bajo y se ha tenido que ir remontando el vuelo por parte de algunos históricos, estar en Primera Federación donde solo hay dos grupos, que esté el Torrent Club de Fútbol, insisto, sería una gran alegría, así que todos el sábado al San Gregori. Y todos el domingo, Pedro, a hacer fuerza con que el Levante en el plantío, primero, sume los tres puntos, que yo creo que hay que decir por delante que es una salida complicada, que es cierto que el Burgos ya no se juega nada, pero que en su campo, evidentemente, va a hacer fuerza para competir. Y luego, que se den los resultados para que el Levante, ¿por qué no cuanto antes, vuelva a Primera División?
Que tropiece el Elche y el Mirandés, es lo más asequible, y que el Levante gane, esas son las cuentas que nos salen.
Sí, bueno, al final, a ver, yo me he visto en esa situación y al final el jugador lo que tiene que hacer es decir, mira, 90 minutos, voy a echar el resto, voy a ganar y luego sí puedo celebrar de lujo y si no, pues la semana que viene. Pero es un partido en el que, bueno, evidentemente ya cada vez van quedando menos puntos y bueno, y cada vez los puntos son más importantes y el de Burgos son tres puntazos. Entonces, sí puede estar el ascenso, pero bueno, yo creo que tenemos un equipo bastante maduro como para, bueno, tener tranquilidad, de saber que no va a ser un partido fácil, porque bueno, ellos en casa sí que es verdad que este año han bajado un poco, pero son un equipo peligroso, aunque bueno, sí que es verdad que he leído que tiene alguna baja, no sé si Sancris, Curro, creo que tampoco juega, bueno, la verdad que siempre es importante que los buenos no estén, y bueno, vamos a ver si lo aprovechamos y si podemos ganar el partido, claro.
Oye, Pedro, por tu experiencia, decía Pedro, casi 200 partidos con la camiseta del Levante en el fútbol profesional, una barbaridad de años compitiendo en la élite y viviendo de todos los colores situaciones, como por ejemplo esta viviste en 2017, la del ascenso. ¿Cómo se vive esta semana previa? Porque es cierto que todavía no es matemático, es cierto que no solo depende de sí mismo porque se tienen que dar, por ejemplo, que no gane o el Elche o el Mirandés. Pero ¿cómo se vive esta semana? Porque ya hay run, ya hay cosquilleo, faltan solo dos partidos. ¿Cómo se prepara en el vestuario? ¿Cuál es el mensaje en el que más incide el entrenador?
No, bueno, ahí es sobre todo transmitir tranquilidad. Transmitir tranquilidad desde que llegas a Buñol hasta que te vas, transmitir tranquilidad. Evidentemente luego, cuando estás por tu pueblo, estás por la calle, notas que hay algo especial, notas que la gente pues te va diciendo cosas, ves a la gente súper enchufada, lo que pasa que, claro, es inevitable pensar que es una semana normal, es una semana especial por todo lo que rodea, por la posibilidad del ascenso, pero sí que es verdad que pues de 8 de la mañana a 2 de la tarde, una vez cruzas la ciudad deportiva, tienes que hacer lo que siempre haces, que es lo que te ha hecho estar ahí. Entrenar como has entrenado durante todo el año, que te ha venido bien, y luego pues eso, seguir cuidándote, la alimentación, todo bien, y estoy seguro que están deseando que llegue el partido, porque al final cuando estás en esta situación estás deseando que llegue el partido ya.
¿Te preocupa tanto como a mí, Pedro, la baja de Oriol Rey por sanción?
Bueno, no, a ver, sinceramente no. Tenemos a un juvenil ahí que se llama Vicente Iborra, que yo creo que en este tipo de partidos, a ver, a mí Oriol Rey me gusta muchísimo, me fascina, pero también te digo que joder, justamente para este tipo de partidos, hostia, Iborra te viene como anillo al dedo. O sea, que no está Oriol, yo metería a Iborra sin pensarlo. ¿Por qué? Porque para este tipo de partidos donde hay una tensión y donde hay unos nervios fuera de lo habitual, al final el aplomo que te da Ivo en el campo, la serenidad, el ayudar a los compañeros, eso no está pagado, por lo tanto no te preocupes.
El otro día lo hizo, cuando lo metió en la segunda parte contra el Albacete, hacía falta todo lo que Iborra aporta al equipo y se lo dio y con creces. Pedro Zamora, cuéntale qué sensación hay en el vestuario, en el entorno. Estamos a vueltas con las entradas que da el Burgos, con el desplazamiento en autobús o en tren. El Levante está ayudando porque sus aficionados, cuantos más mejor, estén en el plantío. Dale algunas pinceladas al bueno de Pedro López.
Bueno, yo creo que la sensación cuando salieron el viernes, después de ganar el Albacete, eran muy buenas, eran de ya casi está, de casi lo tenemos. Es verdad que la victoria del Mirandés el lunes a última hora pues te trastoca un poco porque te obliga a ganar en Burgos y a esperar el tropiezo del resto, pero las sensaciones a mí me cuentan que son buenísimas. Es verdad que Calero ha hecho caso, entre comillas, a lo que está diciendo Pedro López ahora en la sintonía de Deportes Cope Valencia, y es mantener las rutinas, no cambiar nada, estar centrados en la ciudad deportiva. Seguimos una semana más con esa ley del silencio para los medios de comunicación, para intentar no tocar nada de lo que ha funcionado en estas últimas semanas, y yo lo que detecto es una confianza absoluta de que el equipo no va a fallar. Otra cosa es que el Levante gane en Burgos, oye, y el Elche de Mirandés hagan su trabajo y bueno, te lo tengas que jugar al final.
Fútbol, sí, esto es. Claro.
Y sigues dependiendo de ti mismo, ¿no? Claro que es lo más importante.
Sí, yo la sensación que tengo es que, a ver, desde fuera, yo este año estoy fuera, pero por ejemplo, el otro día hablé con Andrés Fernández y me transmitió, pues eso, una confianza brutal, ganas de que llegue el partido, ganas de que llegue el siguiente entrenamiento. No sé, yo después del partido de Albacete, al final, pues eso, claro que nos pediría a todos que ganara el Mirandés, pero las cosas que tú no puedas controlar, no te preocupes por eso. Tú preocúpate por lo que puedas controlar tú, por lo que dependa de ti, y a partir de ahí los resultados van a llegar. Y yo estoy, vamos, completamente seguro de que compitiendo como se está compitiendo en Burgos, a ver, lo normal es que se gane. Está claro que el fútbol es el fútbol y el Burgos igual te gana, claro que te puede ganar, pero es que el Levante está muy fuerte y con mucha confianza a los jugadores.
La última por mi parte, que seguro que Fermín te quiere comentar algo. Levante, Burgos-Levante, ya lo hemos hablado, pero hay que mirar de reojo. Elche-Málaga, Mirandés-Almería, Tenerife-Oviedo, ¿ves alguno tropezando?
Yo no. Sinceramente, Yo creo que Elche va a ganar. Y creo que el Mirandés, bueno, de hecho creo que leí que estaba todo lleno, ¿no? En Anduba,
sí.
Si no me equivoco. Yo, desgraciadamente, pienso que el Elche va a ganar y el Mirandés va a ganar. A partir de ahí, tampoco tengo duda de que nosotros lo vamos a hacer, sinceramente.
Si pasa eso, no asciende el Levante este fin de semana. Habría que esperar a la última jornada.
Un punto.
Bueno, pues asciende en la última jornada, te quiero decir. Aquí lo que hay que hacer es ascender y si el equipo está como viene estando, si compite como viene compitiendo, si los delanteros están con la movilidad que le están dando al equipo, si los medios centros están igual de agresivos, que viendo el balón, que vienen estando, vamos a subir. Me da igual lo que hagan los demás. No sé si esta semana o la semana que viene, pero vamos a subir. Así que eso es lo que pienso yo y ojalá pinche el Elche en casa o pinche el Mirandés, ojalá, pero no creo, sinceramente.
Ojalá estén todos tan convencidos como tú, Pedro, eso también te lo digo. Oye, por cierto, ya que el Mirandés está donde está, que yo creo que es la gran revelación de la temporada, tú has estado en el cuerpo técnico de Alessio. ¿Te sorprende lo que ha conseguido el italiano con el Mirandés?
Hombre, a ver, es que si te digo que no, estaría mintiendo. En pretemporada creo que tenían 8 jugadores, ¿no?
Tuvieron que suspender amistosos.
Y menos también.
Claro, es que yo hablo mucho con él y, bueno, fíjate que el otro día después de ganar le mandó un mensaje y le decía, digo, ya están preparando la estatua tuya de Luca y de Darío ahí en Anduba, ya la están preparando. Porque lo que habéis hecho, claro, ¿quién va a pensar que el Mirandés va a estar en ascenso directo a falta de 2 jornadas? O, si te digo que sí, te estoy mintiendo, eso es imposible. Un trabajazo de cuerpo técnico y de jugadores brutal.
Sí, pero mi pregunta es más que no te sorprende que todo lo que tú has vivido de cerca lo haya trasladado a fútbol profesional.
Por supuesto. Al final, Alessio, bueno, todos sabemos que es un enfermo de fútbol. Y su manera de transmitir, su manera de leer los partidos es brutal. Y evidentemente, bueno, una vez comenzó la liga y una vez ya, bueno, vimos esos primeros partidos del Mirandés, con lo claro que lo tenían, pues eso, con ese 5-3-2, que tanto domina Alessio. A partir del décimo partido ya sabíamos que no sé si iban a estar arriba, pero que guerra iban a dar, fijo.
Y así ha sido. Tú firmas que acabe la liga como está, ¿no?
Así contento doblemente, ¿no?
Yo pago. Yo pago. Así que...
Pedro López, que no te robamos más tiempo, que vuelvas a ese restaurante EMI en Torrent con la plantilla del Torrent Club de Fútbol, que disfrutéis de la comida, que seguro que lo hacéis y sobre todo que sigáis preparando esa doble cita frente al Talavera de la Reina este sábado, recuerdo, en el San Gregori, el domingo que viene, la vuelta en Talavera, y que la mejor de las suertes para el grupo.
Muchísimas gracias.
Y que ojalá podamos llamarte, pero para decir que estáis en Primera Federación, gracias. Y si no, para felicitaros por la gran temporada que habéis hecho, que yo creo que ya en sí es noticia y digno de alabar, y ojalá que te llamemos la semana que viene para hablar o que el Levante está en Primera División o que solo le falta un punto y que lo va a pelear en la última jornada contra la Sociedad Deportiva de Eibar. Un abrazo. Seguro muy grande, amigo.
Un abrazo a todos, chicos. Ya hablamos.
Llegamos a las 3:30 de la tarde. No tenemos tiempo para más. Sí, para recomendarte que te quedes en la mejor compañía, en la radio, en la cadena COPE. Adiós.